Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Sean bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Como cada día te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde para llevarte la última hora del deporte malagueño. Estamos a viernes 4 de marzo y como siempre, previo apasionante de un fin de semana largo en el deporte malagueño. Hay que olvidarse, hay que limpiar la mente porque hemos tenido una semana súper complicada con los árbitros en el Málaga Club de Fútbol, con el mal momento del Unicaja, pero lo bueno que tiene el deporte es que la revancha la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, y en eso está pensando tanto el Málaga como el Unicaja. Un Málaga que mañana partirá hacia Riazor, hacia Coruña, y lo va a hacer con una buena noticia, es que su buque insignia, Ignacio Camacho, va a ser de la partida. Se ha recuperado del esguince cervical y va a estar mañana en la expedición y presumiblemente será titular en el encuentro que va a jugar el Málaga Club de Fútbol mañana frente al Deportivo de la Coruña. También vuelven Wellington Uche y Arthur Boca. Eso en cuanto al Málaga. En cuanto al baloncesto, en cuanto al Unicaja, pues malos días para el equipo malagueño. No son tiempos felices para el conjunto del Unicaja de Málaga. Ayer, enésima decepción y sin competir, que es lo peor que le puede pasar a un equipo. Caía 58-76 frente al Panathinaikos, con una bajada de brazo generalizada desde el principio del partido. Parcial de salida de 4-20 para el equipo de Sasha Georgievic. Con eso está todo dicho. Pero digo, si son profesionales, que yo no dudo de la capacidad de nadie, tienen que ponerse las pilas, porque el domingo hay un nuevo partido frente al Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana. Está claro que no es el mejor rival para levantar cabeza, pero no hay nada que perder, y sobre todo los jugadores deben demostrar por qué llevan el escudo de Unicaja en el pecho y por qué tienen que defender esa camiseta que les pagan todos los días religiosamente, todo se ha dicho. Hablaremos de ello y escucharemos también los sonidos que nos deja ese encuentro que disputó ayer el Unicaja y que perdió 5-8-7-6 frente al cuadro del Panathinaikos. Te pongo al día de lo que es noticia, como siempre, a modo de titulares. Wellington Uche y Arthur Boca, novedades del Málaga para el partido de mañana en Riazor. Chof finalmente se queda fuera por lesión, mientras que la buena noticia la protagoniza Ignacio Camacho, ya recuperado de un esguince cervical. Habla Javi Gracia, no se fía del rival, no se fía del Deportivo de La Coruña.
Es un jugador que sí le da unas características al equipo de velocidad, de desborde, de alternancia de juego más interior o más por fuera. Pero bueno, no diferente a lo que aporta Luis, en este caso jugando más en la media punta, cuando juega con Lucas arriba, ¿no? Yo creo que todos con sus características, como he dicho al principio, son buenos jugadores, es un buen equipo, tienen yo creo que buenos condicionantes para hacer bien las cosas y para jugar como juegan, ¿no? Que considero que juega bien. En cuanto al balón parado, pues es un equipo que tiene variedad, que se ve trabajo en el balón parado.
Hablaba de Faisal, el técnico del Málaga Club de Fútbol, que deberá modificar su once debido a las bajas de Chope en la delantera y del sancionado Juanpi. Santa Cruz y Uche luchan por acompañar precisamente al brasileño en la delantera del Málaga, mientras que Atsu se perfila como el sustituto del venezolano. Y Javi Gracia deberá ver el partido desde la grada. El técnico desconoce aún desde qué lugar verá el encuentro, pero confía plenamente en sus ayudantes y así lo ha querido dejar claro.
En cuanto a la organización de eso, pues bueno, me limitaré a estar donde me lo permitan, porque la reglamentación tampoco sé ahora en estos momentos dónde puedo ver el partido, pero desde donde lo vea, pues dejaré en buenas manos con Gato en el banquillo y sin ningún problema para que el partido se desarrolle según lo previsto.
Es lo que dice Javi Gracia. Hablamos del rival, el Deportivo, que llega muy necesitado. El equipo coruñés encadena 11 jornadas de liga sin ganar, 13 si metemos también de por medio la Copa. El esmalaguista Luis Alberto se perfila como titular, mientras que Luz volverá a la portería en lugar de Pleticosa. Acaban de escuchar a Lucas Pérez hablando de que el partido no es una final. Víctor habla del Málaga.
Un equipo muy sólido, muy organizado, que concede muy poquitas situaciones de gol, lleva muy poquitos goles encajados, tiene buenos jugadores a nivel ofensivo, pero yo destacaría sobre todo eso, su capacidad defensiva, porque es un equipo que ha concedido muy poquitos goles y nos va a requerir de tener mucha paciencia. Un equipo ordenado, muy compacto, preparar muy bien los ataques, de tener paciencia, de no caer en las precipitaciones, y ve un partido en esa línea.
Pues ahí están las palabras de Víctor Sánchez del Amo. En baloncesto, Unicaja sigue con su particular vía crucis. El equipo malagueño fue aplastado por el Panathinaikos desde el minuto uno, dando otra vez muestras de impotencia. Los griegos vencieron en el Carpena por 58-76. El técnico de Unicaja, Joan Plaza, dice que el primer cuarto fue clave y que el equipo tiene una mochila muy, muy amplia y muy grande y que no se la termina de quitar de encima.
O quiere hacer un trabajo normal y lo hace con una mochila. Y una mochila de piedras, una mochila de nervios, una mochila de ansiedad, pues hace que las cosas no las puedas hacer a tu ritmo habitual, ni con la necesaria capacidad de enfrentarte a un equipo como Panathinaikos, que no solo eran los que estaban en la primera vuelta, sino que tenían tres refuerzos más. Entonces, esa mochila de nervios y de ansiedad que estamos teniendo, es evidente que no nos deja jugar con tranquilidad. Luego empatas un cuarto, ganas otro y pierdes uno de tres, que vendría a ser lo que nos hubiera gustado que hubiera sido todo el partido.
Pues es lo que dice Joan Plaza, el técnico del Unicaja de Málaga. El público volvió a pitar una vez más a sus jugadores e incluso se vio una pancarta pidiendo la dimisión del entrenador. La plantilla está mentalmente bloqueada y Vázquez dice que hay que hablar menos y rendir más. Esto dice el pívot de Chantada.
No, sabemos que era un rival complicado, pero en su casa hemos jugado de tú a tú y la verdad es que hoy no hemos hecho nada, ¿no? Ni colectivo ni individualmente, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un paso adelante y pero siempre lo decimos, ¿no? Hablamos, pero después no lo hacemos, ¿no?
Una auténtica pena, ¿no? La situación del Unicaja. El club se afana en buscar un refuerzo para el perímetro. El equipo ya prepara el partido ante el Barça, ante el líder de la Liga ACB, donde Oku será la principal novedad. El equipo culé tampoco llega en su mejor momento, a pesar de que es líder en el campeonato doméstico, porque ayer perdió frente al Khimki de Moscú. Además, lo hizo por 15 puntos, dando una pobre imagen y complicándose su pase al top 8 de la Euroliga. Escuchamos al jugador de Unicaja, Alberto Díaz, que dice que a pesar de que prácticamente no hay opciones de clasificación para el top 8, van a pelear hasta el final.
No sé los otros resultados, pero nosotros vamos a seguir intentándolo como siempre y hasta el último partido seguiremos luchando.
En Le Plata, el Clínica Rincón se mide mañana el Morón con el objetivo de ganar y acercarse a puestos de playoff. Paco Orioles contará con la baja importante de Vini Okwo. Habla Juanpe Morón del rival, del Morón.
Partido de Morón, sabemos que va a ser un partido muy duro a nivel de partido de Granada porque hay mucha rivalidad, es otro derbi. Y hay que estar a tope para llevárnoslo, si no, no vamos a poder.
Fútbol Sala, el UM Antequera se mide mañana en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón al líder, el Inter Movistar. Hay que recordar que en la primera vuelta los universitarios fueron capaces de empatarles en el Fernando Argüelles. Y en balonmano femenino, el Clínica Rincón se mide al Granollers mañana a las 6 de la tarde en Carranque con la intención de olvidar el traspiés en Valencia. El Granollers es un rival directo, están solo separados por 2 puntos en la tabla clasificatoria. Diego Carrasco nos habla precisamente de la importancia del partido.
Sí, sobre todo porque Granollers también está en el mismo grupo que nosotros, tiene 2 puntos más, tiene un gol a verá también a favor, por lo tanto el partido del próximo sábado para nosotros más importante, sobre todo porque jugamos en casa y después de la derrota que hemos sufrido en Valencia tenemos que mejorar la imagen que hicimos allí.
Es lo que opina Diego Carrasco. Por cierto, que también te cuento que los 40 mejores binomios de guías y canes buscarán coronarse campeones de España en la 21ª Copa Hipo de Perros de Trabajo y Utilidad, que se va a celebrar en Málaga desde hoy y hasta el domingo. La Copa de España Hipo es gratuita y está organizada por la Escuela Canina Kerkus y la Real Sociedad Canina de España. Y también te cuento que la primera carrera popular paso a paso por la logopedia con un recorrido de 4 kilómetros se va a desarrollar este próximo domingo 6 de marzo con inscripción gratuita. La salida y la meta serán en el Muelle 1. Pues ya sabes que todo esto está pasando en el deporte malagueño y como siempre te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. 3 y 30 minutos de la tarde. A vuelta de pausa vamos con todos estos argumentos y mucho, mucho más.
Deportes Cope Málaga.
Estar informado.
No te pierdas una nueva jornada de ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo, a partir de las 6:45, desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Unicaja. Escucha el partido en COPE Málaga, 105.5 FM y 882 Onda Media. En internet, cope.es/Málaga y en la aplicación de Tiempo de Juego. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Burger King, Credialpes, Policlínica San Juan, Restaurante Estracha, Telefurgo.com, Concesionario Suzuki Motos de Málaga, Casierra Nevada y TES.
En Cruz Roja nos sentamos con cada persona, la orientamos, la formamos, la ayudamos a encontrar un empleo. A través de nuestro plan de empleo atendemos en Andalucía a más de 20.000 personas cada año, personas que necesitan acceder al mercado laboral. Ayúdanos a continuar con nuestra labor. Colabora enviando tu mensaje con la palabra aquí al 28014 o llamando al 905 80 80 40. Porque somos de aquí y aquí te necesitamos. Manda tu mensaje. Cruz Roja en Andalucía.
Policlínica San Juan te ofrece sin disfraces medicina privada a tu alcance.
Especialidades médicas, clínica dental, homeopatía, medicina estética, pruebas diagnósticas. Visítanos en Alhaurín de la Torre, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Policlínica San Juan, 15 años siempre cerca de ti.
En nuestra web policlinicasanjuan.com hay un regalo para ti. Descúbrelo.
Séptima ruta de la tapa en Campanillas. Y todas con bebidas por tan solo 1,70. Del 10 al 13 de marzo. Patrocina Restaurante El Rondón, Famadesa, Hostal Doña Manuela, Sabor a Málaga, Pepsi, Cruz Campo y Pizzería La Caprichosa.
Ya sea por mar, tierra o aire, tu mejor opción es AGP Viajes. Empresa malagueña con más de 20 años de experiencia. AGP le asegura el éxito de su viaje al mejor precio, sea el destino que sea. No se deje llevar por la aventura de Internet. Sus vacaciones son más importantes. Elimina el riesgo de su tarjeta y pague hasta en 10 cómodos plazos sin intereses. Información y reservas 952 60 3708 o agpviajes.com.
¿Quieres encontrar trabajo o mejorar tu currículum? Entonces tienes una cita en FIE, la Feria de Estudios de Posgrado, que se celebra en el Hotel NH Málaga hoy martes 8 de marzo de 16 a 19 horas. En ella podrás conocer de primera mano la mejor oferta de posgrado nacional e internacional. Más de 1 millón de euros en becas y ayudas a los asistentes. Más información en www.fie.es.
El deporte tiene un líder en la ciudad y es COPE Málaga. Según el último EGM, de lunes a viernes entre las 2 y las 4 de la tarde, COPE Málaga es líder en audiencia en información deportiva por encima de todos sus competidores. Deportes COPE Málaga, los números 1.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción, los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa, renueva tu hogar ahora por mucho menos.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Le voy a decir una serie de frases y dígame qué es lo que le viene primero a la mente. Mercedes clase C220 Bluetech, berlina del 2015.
Cochazo.
Por 30.300 euros.
Oportunidad.
Con cambio automático, 7 velocidades, faros full LED, navegador, paquete deportivo Avangarde, motor diésel 170 caballos, asistente de aparcamiento.
Eso es en Ibericar Bennett.
Ven del 1 al 12 de marzo a Ibericar Bennett, concesionario oficial Mercedes-Benz en Málaga y provincia. Unidades limitadas, sujeto a stock. Abiertos los sábados.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción, los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa, renueva tu hogar ahora por mucho menos.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Este sábado hay partido de liga y te lo contamos en Tiempo de Juego Málaga. Desde las 9 de la noche sigue el encuentro que se disputa en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga, con el apoyo de Puertas Tesesa, Cash Sierra Nevada, Automóviles Rueda y Suministros Eléctricos Torremolinos. Recuerda, este sábado desde las 9 de la noche Depor Málaga desde Riazor, un partido que te contamos en el 105.5 de FM, 882 de onda media, en internet cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3 y 36 minutos de la tarde, como cada día acudo a ti y lo hago a través de las redes sociales. facebook.com/grupo-cope-málaga, Twitter, Deportes COPE MLG. Y hoy te quiero preguntar por la baja de Duje Chop. Más que por la baja de Duje Chop, ¿quién debe ser el sustituto de Duje Chop y el acompañante de Charles en la delantera del Málaga Club de Fútbol? Pues eso mismo estamos ya poniendo encima de la mesa en nuestros perfiles tanto de Facebook como de Twitter, y nos dice Antonio San, Roque o Uche. Tampoco nos ayuda mucho aquí el amigo Antonio San. En Twitter, por ejemplo, nos dice por aquí Luque 2016, Roque Santa Cruz, sin lugar a dudas. Nos dice, por ejemplo, Rojillo, que él preferiría colocar a Uche de titular. Pues como estamos comprobando, disparidad de opiniones, ¿eh?, entre quién podría ser el sustituto de Duje Chop en la delantera del Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que, como siempre, te leemos a través de Facebook y de Twitter.
Facebook.com/Grupo Cope Málaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3:36 de la tarde. A esta hora, como cada día, te voy a dar un consejo que seguro que puedes aprovechar. Comenzar este mes de marzo y algunos ya a lo mejor se están echando la mano a los bolsillos y dicen, madre mía, ¿cómo voy a soportar yo este mes que tengo por delante? Con la Semana Santa también a la vuelta de la esquina. Tranquilo, si te cuesta llegar a finales de mes, tú tranquilo, tú no te vayas a agobiar. Porque ahí están los amigos de Credialpes que te ayudan a solucionar tu problema. Y lo hacen muy fácil, reunificando tus préstamos. Ponte en la situación que pagas de hipoteca, de coche, de tarjetas y de otros. Pues entre una cosa y otra, 1.360 euros al mes. Pues los amigos de Credialpes te van a conseguir reunificar todo en una sola cuota para que pagues unos 680 euros al mes. Haz la regla de tres. Es tan sencillo como que te sale hasta un 50% menos. ¿Y qué leas lo que hacen? Pues te van a buscar las mejores condiciones financieras del mercado. Venga, no te cortes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la respuesta. Que no te quiten el sueño. Ahí están siempre los amigos de Credialpes. Reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, ¿qué dónde se encuentra? Pues está en la Plaza de la Solidaridad número 12, en el edificio Endocar, en la quinta planta. El teléfono de la felicidad al que debes de llamar es el 951-941-780. 951, repito, 941-780. También tienes toda la información en la página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Tres y 38 minutos de la tarde. Qué buen día hace para coger un avión, para viajar. Y qué mejor manera de viajar que hacerlo de la mano de AGP Viaje, con nuevas ofertas. Dubrovnik, que está a la vuelta de la esquina la Semana Santa, pues solo 560 euros esta bella ciudad medieval de Croacia, siempre con vuelo directo desde Málaga. Aprovechate de las grandes ventajas en precio y ojo, y niños gratis con la oferta Disney 2016, como lo estaba oyendo, niños gratis con la oferta Disney 2016, también ya la venta en las oficinas de AGP Viaje. Pues nada más y nada menos que Viaje de Novios, especialistas en destino estrella como son la India y Tailandia. Pide presupuesto en AGP Viajes y te van a mejorar la oferta que tengas con el personal especializado en el destino estrella. Ya sabes, AGP Viajes, calle Panaderos número 4, en el centro de Málaga. 3:39 de la tarde.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Ya sea por mar, tierra o aire, tu mejor opción es AGP Viajes. Empresa malagueña con más de 20 años de experiencia. AGP le asegura el éxito de su viaje al mejor precio, sea el destino que sea. No se deje llevar por la aventura de Internet. Sus vacaciones son más importantes. Elimina el riesgo de su tarjeta y pague hasta en 10 cómodos plazos sin intereses. Información y reservas 952-603708 o agpviajes.com.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3:40 de la tarde. Vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Bueno, una última hora que pasa por una noticia de última hora, valga la redundancia. Javi Gracia ha sido sancionado, no con un partido, dos partidos finalmente le caen al técnico navarro del Málaga Club de Fútbol. Nadie hacía presagiar, y sobre todo viendo la reacción del acta que lo único que dice es que Javi Gracia se fue a la zona del cuarto árbitro, que salió del área técnica y que protestó reiteradamente una decisión del colegiado. Pues por eso, por esa reacción del acta, le han caído a Javi Gracia dos partidos. La verdad es que me parece excesivo el castigo que le ha caído al técnico del Málaga Club de Fútbol, a un Javi Gracia que no va a estar en el partido frente al Deportivo de La Coruña, ni tampoco el próximo viernes frente al Sporting de Gijón. Se da la circunstancia que tampoco va a estar en la Rosaleda Abelardo sentado en el banquillo, o sea que no van a haber ninguno de los dos técnicos principales sentado en ese banquillo del estadio de la Rosaleda. Por lo tanto, será el Gato Romero el que pues esté como entrenador principal. Un Javi Gracia que habla de los árbitros, no quiere que nadie se fije en los árbitros, no quiere que haya distracciones.
Por otro lado, yo soy, ya os lo he dicho, creo que lo mejor es centrarnos en tratar de hacer nuestro trabajo bien, con independencia de que en ciertos momentos pues hayan cosas que nos beneficien, nos perjudiquen, pero que creo que hay que mantenerse firme en nuestro comportamiento, intentar que sea lo mejor posible, intentar estar centrado en hacer mejor lo nuestro y lo demás, pues bueno, yo creo que no hace más que en ciertos momentos despistarnos, desquiciarnos, como en algún momento ha podido pasar en este último partido, y que no nos va a ayudar a hacer mejor las cosas ni a conseguir más puntos. Es mi visión, es mi, un poco desde mi posición, la responsabilidad que tengo, la que creo que debo mandar mensajes en este sentido, ¿no?
Pues es lo que opina Javi Gracia sobre el tema arbitral. En lo estrictamente deportivo te tengo que contar que hay una buena noticia. Ignacio Camacho, que no se entrenó el día de ayer, que era duda importante para el partido de mañana, finalmente ha entrado en la lista de convocados, como también lo ha hecho Wellington, que ya también se perdió el partido frente al Valencia por culpa de un edema óseo en su rodilla izquierda, también ha entrado y presumiblemente va a ser de la partida, y también vuelve Uche y Arthur Boca. Estos dos se quedaron fuera en el último partido por decisión técnica, pues los dos también están en esa lista de convocados. Como se puede ver, Fernando Tisone ya no cuenta absolutamente nada para el técnico del Málaga, para Javi Gracia. Y el que finalmente se queda fuera es Duje Chop, con esas molestias en el bíceps femoral de su pierna derecha. Javi Gracia precisamente nos habla de la lesión del delantero croata que estaba en su mejor momento en el Málaga.
Bueno, Chop tiene unas molestias en esa parte de atrás de su pierna y... bueno, parece que tiene una molestia muscular, no te sé decir bien el alcance de la lesión, preferiría que fuera el doctor para no equivocarme, pero sí que no parece una lesión grave, lo tendrá algunos días fuera del equipo, pero no te sé decir tampoco exactamente cuántos, ¿vale?
Bueno, pues vamos a ver, parece que una o dos semanas puede ser lo que esté de baja el delantero croata del Málaga, Duje Chop. También hay que comentar del Deportivo de La Coruña. Luego, dentro de un ratito, nos vamos a ir hacia tierras coruñesas, un equipo que no lo está pasando nada bien, encadena 11 jornadas consecutivas sin ganar en la Liga, y dice Javi Gracia que a pesar de estos números, el Depor es un buen equipo y que no se fía de ese mal momento.
Bueno, no creo que me vaya a decir nada especial el saber si han pasado algún partido más o menos sin ganar a la hora de afrontar nuestro partido o de prepararlo o de tener más opciones de conseguir algo positivo. Sí que creo que es un equipo que hace las cosas bien, que lleva muchos empates, es cierto, en los últimos compromisos, que siempre está en los partidos, que difícilmente se le ve fuera de los partidos y un equipo que creo que juega bien, que tiene detalles que están marcando los partidos, pero que es un equipo que lleva iniciativa de juego, que está bien organizado, que presiona bastante bien, que tiene variedad en su balón parado, que bueno, un equipo, como digo, con bastantes recursos, y con jugadores, pues como en estos momentos en la punta es Lucas, que está marcando un poco la dinámica del equipo en la buena temporada que se estaba haciendo, ¿no? Que últimamente pues los resultados parece que la están, pues están pasando por más dificultades.
Pues es lo que opina Javi Gracia del rival del Deportivo de La Coruña. Ha hablado también de los árbitros. También le hemos preguntado si era la primera vez que le expulsaron, cómo vive él un partido desde la grada. Hemos mantenido un pequeño diálogo con él en la sala de prensa, y la verdad es que anécdotas de la expulsión que nos cuenta Javi Gracia. Insisto, baja para dos partidos, ha sido sancionado por el comité de competición por dos partidos. Por cierto, que a Charles sí le han retirado la tarjeta amarilla que vio en el encuentro frente al conjunto del Valencia Club de Fútbol. Escuchamos a Javi Gracia. Mira, esto es lo que nos contaba sobre las anécdotas de sus expulsiones y cómo vive un partido desde la grada.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
Ya te preguntó mi compañero por cómo vas a organizar el partido, pero te pregunto, sí, por tus sensaciones. No sé si te han expulsado muchas veces de que eres entrenador. Me cuentan una vez
dos,
en Marbella, ¿no? Creo.
¿Eh?
Me cuentan una vez en Cádiz, Marbella.
Ah, bueno, esa era la segunda vez. Sí, en segunda vez Marbella, sí. En segunda vez una en Marbella, en Osasuna creo que me expulsaron una vez. Una situación, sí, era un partido que le empujaron, ¿qué partido era? Uno le empujaron a Damián en el área y al caer se cayó encima del balón con la mano y lo que era una falta me pitó un penalti. Como es Álvarez Izquierdo. Y no podía entender esa jugada de no pitarme. Nos jugábamos la vida, la verdad. Faltaban pocas jornadas y veníamos de algunas situaciones también. Pues eso, yo creo que lo del otro día, te digo la verdad, me disculpo porque creo que mi actuación no es buena, no debe de ser no es la mejor, que puede ser propiciada por una situación de los últimos partidos, que no me enorgullezco de mi comportamiento, pero que creo que en ciertos momentos pues también es comprensible ciertas protestas y que bueno, trataré de hacerlo mejor en los próximos compromisos y espero que no me expulsen muchas más.
¿Y cómo vives el partido? ¿Cuando te toca sentarte en la grada, estás mucho interactuando con tus ayudantes o no lo dejan más?
Bueno, pues ya faltaba, teníamos previsto el siguiente cambio, un poquito antes, un poco después, lo dejé en manos del Gato. Y no te digo dónde lo vi, porque te voy a contar una anécdota, ahora aprovechando eso, que en el partido que me expulsaron, creo que fue en ese, luego me fui a la grada, no, ha sido en otro, me expulsaron otra vez, en algún otro sitio. Y cuando me subí a la grada, me senté en Almería y vi el desarrollo del partido desde una zona alta y tal, con tan mala suerte a posteriori, porque yo no sabía que el que estaba al lado era un delegado de los árbitros, y me senté allí tranquilo, y cuando me voy otra vez me sancionaron más tiempo por estar en la grada cuando no podía estar en la grada viendo el partido, que lo había dicho el delegado de los árbitros que estaba al lado. Imagínate, claro, mi cabreo, porque yo no tenía ni idea. Me senté allí donde me dijeron siéntate aquí, me senté, vi el partido y me fui. Pues bueno, no te voy a decir desde dónde vi el partido, por si acaso, no vaya a ser que me sancione.
¿Va a estar cargado en un palco? ¿Tiene más o menos algo estudiado? ¿Dónde?
No sé. Dónde, no sé si ni se lo puedo ver en el palco, es que no lo sé. Donde pueda lo veré, lo dejamos ahí.
Bueno, pues anécdotas de Javi Gracia. Tendría que tener cuidado donde se sienta, vaya a ser que le toque un delegado arbitral al lado y encima le tengan que sancionar con más partidos. Hablando también del técnico del Málaga, de Javi Gracia, del partido de mañana frente al Deportivo. Ahora nos vamos a ir hacia Coruña, pero se espera lluvia y viento. ¿Hay que tener especial precaución con estos dos elementos en un campo tan complicado históricamente como Riazor?
En Coruña, la verdad, hay muchas probabilidades de que nos toque agua en este tiempo en el que estamos. Bueno, vamos preparados para el tiempo que sea, para un poco la climatología que sea, y no nos tiene que condicionar de tal manera. Yo creo que, a ver, el viento, si sopla muy fuerte, pues condiciona el juego, ¿no? Pero si hace unas condiciones más o menos normales, pues estaremos preparados para ello.
Bueno, un Málaga Club de Fútbol que partirá mañana hacia tierras gallegas con esa lista de 18 jugadores. Te vuelvo a recordar también esa noticia de última hora. Javi Gracia le han caído dos partidos. No podrá estar ni en el partido de mañana frente al Depor, ni el del viernes frente al Sporting de Gijón. En el apartado positivo, decir que a Charles le han quitado una cartulina amarilla. Tenía 9, por tanto se queda en 8 el delantero del conjunto malaguista. A vuelta de pausa, me voy a ir directamente hacia Coruña.
Venga a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado.
Bueno, ya hemos conocido la última hora del Málaga Club de Fútbol. Me voy a ir también hacia Coruña para conocer la última hora del equipo del Deportivo de La Coruña, que no llega en su mejor momento de forma. Y tiene todos los datos del equipo rival, nuestro compañero en COPE Coruña, Pepe Torrente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Benito? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, Pepe, llega el Deportivo de La Coruña una inercia negativa. Ya hablábamos con Paco Liaño, muchas jornadas ya sin ganar, ¿no?
Sí, sí, es el peor momento de la temporada. Son 11 partidos de Liga sin ganar, que se sumarían dos más si contamos los de Copa del Rey frente al Mirandés. Y lo peor, las sensaciones de las últimas semanas. Son 3 derrotas consecutivas y además el equipo ha sido ampliamente superado por los rivales. El último, el otro día, el Athletic de Bilbao en San Mamés, que fue mucho mejor que el Deportivo de La Coruña sobre el terreno de juego. Hay dudas ahora mismo en el equipo blanquiazul. De hecho, Víctor Sánchez Lamo incluso ha cambiado el sistema táctico, ha jugado con 3 mediocentros, ahora regresa al más clásico 4-4-2, y la verdad es que el nivel de confianza de los futbolistas no está siendo el mejor, y hemos pasado de una primera vuelta espectacular, coqueteando por posiciones europeas, a que ahora mismo el Depor esté a solo 6 puntos de la zona de descenso, y además con un calendario complicado, porque después de la visita del Málaga mañana a Riazor, el Depor tiene que ir al Calderón, también se tiene que enfrentar al Villarreal, al Celta en Balaídos. La verdad es que son rivales complicados, y cuanto antes, aquí en A Coruña lo que quieren es conseguir los puntos que le den la permanencia para vivir un final de liga tranquilo, y no como el año pasado, que hubo que sufrir hasta la última jornada.
Oye, Pepe, en cuanto a altas y bajas, ¿cómo está la cosa por ahí por Coruña?
Bueno, pues mira, tiene 3 lesionados, que son Juan Domínguez, Cani y sobre todo Sidney, el central brasileño que tiene una rotura de fibras y que se nota muchísimo porque es titular indiscutible para Víctor y además estaba haciendo una temporada extraordinaria, pero recupera a Germán Lux, que fue baja en San Mamés por sanción. Lo expulsaron frente al Granada y volverá al once inicial. Frente al Athletic de Bilbao hizo rotaciones Víctor Sánchez del Amo y seguirá con ellas. Mañana a partir de las 15:00 volverán un poco los más habituales. Por ejemplo, Luis Alberto, el ex del Málaga, que se quedó en el banquillo en Bilbao, volverá al once titular, compartirá delantera con Lucas Pérez. Es una de las grandes parejas del campeonato. Ellos mismos se autodenominan como Zipi y Sape y la verdad es que se entienden a las mil maravillas. Luis Alberto aquí sí que está mostrando el nivel que quizá no pudo demostrar en Málaga.
Desde luego que sí. En cuanto a climatología, me decían que va a estar el tiempo por ahí un poquito raro.
Pues sí, va a llover bastante, va a hacer bastante frío además, e incluso pues hay previsión de que haga viento, que es lo peor, ¿no?, para la práctica del fútbol. La verdad es que va a ser un clima complicado, pero en principio el césped de Riazor tiene que aguantar, porque está acostumbrado a drenar muy bien, y la verdad es que en ese aspecto no hay preocupación. Sí que va a ser un tiempo pues típico invernal aquí en la ciudad de Coruña, pero se espera que el césped no tenga ningún problema y que se pueda jugar al fútbol en perfectas condiciones.
Oye, Pepe, también leía por los canales del Deportivo de La Coruña que se estaba intentando movilizar a los aficionados, que se habían vendido ya unas 1000 entradas para el partido. Se afronta el encuentro, por todas las circunstancias que tú nos estás contando, como una auténtica final, y sobre todo también porque el Málaga parece un rival propicio, sobre todo con el calendario que tenéis por delante, ¿no?
Sí, vamos a ver, en el club son conscientes, ¿no?, de que el partido de mañana es muy importante, primero por la deriva, son, como os decía, 11 jornadas sin conocer la victoria, y después por el calendario que viene. Es que en casa se tiene que enfrentar al Málaga, al Getafe y a Las Palmas, y al Levante, y ahí es donde el Depor quiere asegurarse la permanencia, porque las visitas pues son complicadas. Es como lo que te decía, tiene que ir al Calderón, tiene que ir al Balaídos a jugar contra el Celta en el clásico del fútbol gallego, y entienden que los partidos en casa, y sobre todo ante rivales de su liga, como por ejemplo puede ser el Málaga, son los importantes para asegurar la permanencia. Con lo cual, lo que han hecho desde el Consejo de Administración que preside Tino Fernández es hacer una oferta a los socios para que puedan retirar entradas a precio reducido, y que Riazor presente una de las mejores entradas de la temporada, que haya muy buen ambiente y que ayude a un poquito al equipo de Víctor en estos momentos tan complicados de la campaña.
Oye, con todo lo que me estás diciendo, ¿te atreves con un posible once inicial que salte mañana a las 10:05 a Riazor?
Aunque Víctor no es muy dado a enseñar sus cartas, yo creo que puede ser el formado por Germán Lux en portería, Juanfran lateral derecho, Fernando Navarro lateral izquierdo, Lopo y Arribas como pareja de centrales. El doble pivote lo formarían Pedro Mosquera y Alex Bergantiños. Por la derecha, Faisal. Por la izquierda, Luisinho. Arriba, Zipi y Sape. Es decir, Luis Alberto y Lucas Pérez.
La última del Deportivo de La Coruña, que nos la trae nuestro compañero Pepe Torrente. Pepe, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y bueno, eso decía Víctor Sánchez del Amo, justamente del partido de mañana.
un equipo muy sólido, muy organizado, que concede muy poquitas situaciones de gol, lleva muy poquitos goles encajados, tiene buenos jugadores a nivel ofensivo, pero yo destacaría sobre todo eso, su capacidad defensiva, porque es un equipo que ha concedido muy poquitos goles y nos va a requerir de tener mucha paciencia. Un equipo ordenado, muy compacto, preparar muy bien los ataques, de tener paciencia, de no caer en las precipitaciones, y ve un partido en esa línea.
Bueno, pues la palabra de Víctor Sánchez del Amo, la palabra del técnico del Deportivo de La Coruña. Mañana, recuerda, desde las 9 de la noche, de por Málaga desde Riazor, con Javier Bautista en la narración y Pedro González en la animación.
Este sábado hay partido de Liga y te lo contamos en Tiempo de Juego Málaga. Desde las 9 de la noche sigue el encuentro que se disputa en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga, con el apoyo de Burger King, AGP Viajes, Telefurgo, Dinergia y Acosta Hogar. Recuerda, este sábado desde las 9 de la noche, Depor Málaga desde Riazor. Un partido que te contamos en el 105.5 de FM, 882 de onda media, en internet cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en Tiempo de Juego Málaga.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
4 para alcanzar las 4 en punto de la tarde. Vamos con el Unicaja de Málaga. No levanta cabeza el equipo de Joan Plaza, que ya ni compite. Cayó el equipo malagueño por 58 a 76 frente al Panathinaikos. Y lo peor es que desde el principio se vio que el Unicaja iba a perder el partido y además iba a hacer de una manera abultada. Parcial de salida de 4 a 20, a la conclusión del primer cuarto 7 a 26 y todo ya fue coser y cantar para el equipo griego. Luego se puede escudar Joan Plaza y los jugadores que se ganó el segundo cuarto, que se perdió otro de 3 y que el otro se empató. Pero ya perdiendo el primer partido, el primer cuarto mejor dicho por 100 puntos de diferencia, poca excusa le queda al equipo malagueño. Completamente a la deriva. Ayer por lo menos seguimos a su nivel a Mindaugas con Mixca, demasiado desasistido. Gendry es una sombra de lo que era. Nelson y Cooley demuestran partido a partido que no están capacitados para jugar en este equipo. Ayer por lo mismo vimos algo de Edwin Jasso, pero la verdad es que Unicaja está lejísimo del nivel que se le presupone, más allá de que estemos más de acuerdo o no en la confección de la plantilla. Precisamente a eso se refería Joan Plaza, que tiene claro que no hay un solo culpable en la situación que está atravesando Unicaja, que todas las decisiones se toman colegiadas, incluida la de ponerlo él como entrenador.
Yo he dicho muchas veces que es muy fácil demandar cosas cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando las cosas van bien, no. Aquí se ha compuesto un equipo, aquí habrá que dar explicaciones cuando tenga que darse a final de temporada, hay que darlas, y hay que darlas en el sentido de que pues a lo mejor se ha fallado en la construcción de ese equipo, no en el tema de jugadores, sino en el tema incluso del técnico, ¿eh? Es decir, que pensemos que el técnico sea válido o no válido. Pero esto es algo que habrá que juzgarse en el momento determinado. Pero ahora, todas las personas que estamos alrededor del equipo, lo que no podemos es levantar las manos y entonces hacer que el que esté al lado sea el culpable. Aquí, insisto una vez más, por si a alguien no le queda claro, aquí las decisiones se toman colegiadas.
Bueno, y había incluso una pancarta pidiendo la dimisión del entrenador, de Joan Plaza. Como bien ha dicho él, no hay que mirar hacia el lado. Las decisiones las toman absolutamente todos. Habla Joan Plaza de que se ve con capacidad para sacar al equipo de la situación.
Me veo completamente tranquilo de mi capacidad y de sacar el máximo de los jugadores que están a mi alcance. Que hay gente que puede adaptarse mejor, peor, que quizá esté pensando en otras cosas. Esto ya lo dirán ellos, no sé. Pero yo estamos entrenando bien. Creo que el equipo, después de un gran bache como es el que estamos teniendo, acabará remontando. Y si eso se hace por sí solo o con la ayuda de terceros jugadores o no, o no lo sé, eso ya no depende de mí, insisto una vez más.
Bueno, pues el equipo prepara el partido del domingo en Liga CB frente al Barça, donde Vini Oco será la principal novedad de la expedición malagueña. De momento sin noticias del refuerzo exterior. Ponemos el punto y seguido. Si quieres saber todo lo que va a ocurrir en el debate de investidura, escucha Expósito y La Tarde, y nosotros seguimos con el deporte y la literatura salsera 105.5 de FM, ahora de 4 a 5 de la tarde. ¡No te vayas! Cuatro en punto de la tarde, aquí continuamos en la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga, hasta las 5 en punto, 105.5 de FM, estudio Antonio Guadamuro. Ya sabes que si quieres escuchar a Expósito y La Tarde lo puedes hacer en el 89.8 de FM. Esta tarde, por cierto, te vamos a contar el segundo debate de investidura también en la sintonía de la cadena COPE en los diales habituales. Recibe, como siempre, el saludo cordial de Emilio Guerrero hasta las 5 en estos diales 105.5 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Seguimos hablando de deporte y, como siempre, a estas alturas del programa, si te acabas de incorporar, te recuerdo lo que es noticia deportiva en esta jornada de viernes 4 de marzo. Wellington Uche y Arthur Boca, novedades del Málaga para el partido de mañana de Riazor. Chop se queda fuera por lesión, mientras que la buena noticia la protagoniza Camacho, ya recuperado de un esguince cervical. Javi Gracia, el técnico del Málaga Club de Fútbol, no se fía del Deportivo de La Coruña y habla de Faisal y de la estrategia del equipo coruñés.
Es un jugador que sí le da unas características al equipo de velocidad, de desborde, de alternancia, de juego más interior o más por fuera. Pero bueno, no diferente a lo que aporta Luis, en este caso jugando más en la media punta, cuando juega con Lucas arriba, ¿no? Yo creo que todos con sus características, como he dicho al principio, son buenos jugadores, es un buen equipo, tienen yo creo que buenos condicionantes para hacer bien las cosas y para jugar como juegan, ¿no? Que considero que juega bien. En cuanto al balón parado, pues es un equipo que tiene variedad, que se ve trabajo en el balón parado.
El técnico navarro deberá modificar el 11 debido a las bajas de Chop y del sancionado Juanpi. Roque Santa Cruz y Uche luchan por acompañar a Charles, mientras que Atsu se perfila como el sustituto del venezolano. Y Javi Gracia ha sido sancionado con 2 partidos, por lo tanto verá los partidos ante el Deportivo de La Coruña y el Sporting de Gijón desde la grada. El técnico desconoce aún desde qué lugar verá el encuentro, pero confía plenamente en sus ayudantes, y así lo ha afirmado esta mañana en rueda de prensa.
En cuanto a la organización de eso, pues bueno, me limitaré a estar donde me lo permitan, porque la reglamentación tampoco sé ahora en estos momentos dónde puedo ver el partido, pero desde donde lo vea, pues dejaré en buenas manos con Gato en el banquillo y sin ningún problema para que el partido se desarrolle según lo previsto.
Es lo que dice Javi Gracia. Hablamos del rival del Deportivo de La Coruña, que llega muy necesitado. El equipo coruñés encadena 11 jornadas de liga sin ganar y 13 si metemos los 2 partidos de Copa en medio. El exmalaguista Luis Alberto se perfila como titular, mientras que Lu volverá a la portería en lugar de Pleticosa. Escuchamos al técnico del cuadro coruñés, Víctor Sánchez del Amo, hablando del Málaga.
Un equipo muy sólido, muy organizado, que concede muy poquitas situaciones de gol, lleva muy poquitos goles encajados, tiene buenos jugadores a nivel ofensivo, pero yo destacaría sobre todo eso, su capacidad defensiva, porque es un equipo que ha concedido muy poquitos goles y nos va a requerir de tener mucha paciencia. Un equipo ordenado, muy compacto, preparar muy bien los ataques, de tener paciencia, de no caer en las precipitaciones, y ve un partido en esa línea.
En baloncesto, Unicaja sigue con su particular vía cruces. El equipo malagueño fue aplastado por el Panathinaikos desde el minuto 1, dando otra vez muestras de impotencia. Los griegos vencieron 58-76. Joan Plaza dice que el primer cuarto fue clave y que el equipo está sobrepasado porque tiene una mochila muy pesada encima.
O quiere hacer un trabajo normal y lo hace con una mochila, y una mochila de piedras, una mochila de nervios, una mochila de ansiedad, pues hace que las cosas no las puedas hacer a tu ritmo habitual, ni con la necesaria capacidad de enfrentarte a un equipo como Panathinaikos, que no solo eran los que estaban en la primera vuelta, sino que tenían 3 refuerzos más. Entonces, esa mochila de nervios y de ansiedad que estamos teniendo, es evidente que no nos deja jugar con tranquilidad. Luego empatas un cuarto, ganas otro y pierdes 1 de 3, que vendría a ser lo que nos hubiera gustado que hubiera sido todo el partido.
El público volvió a pitar una vez más a sus jugadores e incluso se vio una pancarta pidiendo la dimisión del entrenador. La plantilla está mentalmente bloqueada y Vázquez dice que hay que hablar menos y rendir más.
No, sabemos que era un rival complicado, pero en su casa hemos jugado de tú a tú y la verdad es que hoy no hemos hecho nada, ¿no? Ni colectivo ni individualmente, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un paso adelante y... Pero siempre lo decimos, ¿no? Hablamos, pero después no lo hacemos, ¿no?
No hay noticias de momento en el refuerzo que se busca para el perímetro. La Unicaja sigue sondeando el mercado. El equipo ya prepara el partido ante el Barça, donde Oku será la principal novedad. El equipo culé también llega en un mal momento tras perder ayer en Moscú. Díaz dice que van a luchar hasta el final.
No sé los otros resultados, pero nosotros vamos a seguir intentándolo como siempre, y hasta el último partido seguiremos luchando.
El de Plata, el Clínica Rincón, se mide mañana al Morón con el objetivo de ganar y acercarse a puestos de playoff. Paco Orioles contará con la baja importante precisamente de Vini Moku. Juanpe Jiménez nos habla del rival, del Morón.
El partido de Morón sabemos que va a ser un partido muy duro a nivel del partido de Granada porque hay mucha rivalidad, es otro derbi. Y hay que estar a tope para llevárnoslo, si no, no vamos a poder.
En fútbol sala, Luz Mantequera se mide mañana en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón al líder, el Inter Movistar. Hay que recordar que en la primera vuelta los universitarios fueron capaces de empatarles. En balonmano femenino, el Clínica Rincón se mide al Granollers mañana a las 6 en Carranque con la intención de olvidar el traspiés en Valencia. El Granollers es un rival directo. Diego Carrasco nos habla precisamente del partido de mañana.
Sí, sobre todo porque Granollers también está en el mismo grupo que nosotros. Tiene 2 puntos más, tiene un gol a ver también a favor, por lo tanto el partido del próximo sábado para nosotros más importante, sobre todo porque vamos en casa y después de la derrota de que hemos sufrido en Valencia, tenemos que mejorar la imagen que hicimos allí.
Y dos últimas para finalizar, los 40 mejores binomios guías canes buscarán coronarse campeones de España en la 21ª edición Copa Hipo de Perros de Trabajo y Utilidad, que se va a celebrar en Málaga desde hoy y hasta el domingo. Hay que decir que la Copa de España Hipo es gratuita y está organizada por la Escuela Canina Kerkus y la Real Sociedad Canina de España. Y también te cuento que la primera carrera popular paso a paso por la Logopedia con un recorrido de 4 kilómetros se desarrollará este próximo domingo 6 de marzo con inscripción gratuita. La salida y la meta es en el Muelle 1, justamente en la explanada donde se está ubicado el Centro Pompidou. Precisamente se va a celebrar el Día Europeo de la Logopedia con este acontecimiento de deportivo. A las 11 arrancará esta carrera con inscripción, como te digo, completamente gratuita. 4 y prácticamente 7 minutos de la tarde. Estamos desde los estudios Antonio Guadamuro, estudios de la cadena COPE en el 105.5 de FM, 882.media y cope.es/Málaga. Te lo vuelvo a recordar, si quieres estar al día de la información general, lo puedes hacer a través del 89.8 de FM con Ángel Expósito y La Tarde. Alto en el camino y regresamos con nuestra habitual tertulia salsera, hoy hasta las 5 de la tarde.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Según el último EGM, el deporte de COPE Málaga es líder en audiencia entre las 2 y las 4 de la tarde de lunes a viernes. Deportes COPE Málaga, los números 1.
En Tiendas Beds tenemos los mejores en descanso. Colchones Latoflex y Epeda ahora con un 20% de descuento en toda su gama. Tiendas Beds.
Estamos en Fuengirola, Arroyo de la Miel y Cártama Estación.
¿Eres un apasionado del mundo del cómic? Entonces tienes una cita en Termicómic, el gran encuentro con artistas de la novela gráfica de La Térmica, los días 10, 11 y 12 de marzo. Talleres, mesas redondas, conciertos, proyecciones, firmas de ejemplares, autores invitados y mucho más te espera en estas jornadas de La Térmica Cómic. No te lo pierdas. Más información en latermicamálaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Cupicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
¡Venga, vamos! Además, en Cupicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Cupicentro, mucho más que copias.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del parque tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT. Un nuevo concepto en educación.
En Acosta Hogar, cocina de 4 metros con encimera de granito nacional y electrodomésticos en acero por 2.599 euros. Transporte y montaje incluido. Somos los más baratos. Estamos en El Palo y en acostahogar.com.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tú, mujer, da un paso al frente. Sé consciente de tu poder, de tu valía, de tus capacidades, de tu fortaleza, de tus recursos. Levanta tu voz, participa, crea, contribuye, no te conformes. La igualdad de género es un derecho. Despliega tu poder. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, es viernes, y los viernes, tertulia salsera, como siempre aquí, la cadena COPE 105.5 de FM. Y ya desde los estudios de Antonio Guadamuro de COPE Málaga, tengo aquí ya bien ubicados a Pedro Rando. Pedro, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
También tengo por aquí a José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y también por aquí tengo a Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, ¿de qué empezamos hablando? ¿Del partido de mañana? ¿Del Valencia? ¿De los árbitros? ¿Del nuevo disco de Manolo Horta? ¿Pedro Rando? ¿De qué hablamos?
Si quiere empezar en frío o en caliente, pues si empezamos a hablar de lo del Valencia, yo creo que nos calentamos rápido con el arbitraje del otro día.
Pues venga, vamos a empezar calentándonos. ¿Hay persecución contra el Málaga o es todo una concatenación de errores y que los otros son muy malos?
Yo eso debo decir. Yo creo que directamente es que son malos y el nivel del arbitraje no está a lo que merece la primera liga del mundo, como suelo decir. Hacer un análisis deportivo del partido pues cuesta mucho, sobre todo cuando ves acciones como la del otro día, que era una y otra vez, y la desesperación de los jugadores y de la afición porque era una y otra vez. Yo quiero creer que no hay persecución, porque el Málaga hoy por hoy no tiene el peligro institucional o económico que podía tener hace unos años, que sí era una amenaza para los mismos clubes, que yo creo que son los que ponen la zancadilla, no hacia los estamentos. Pero sí es cierto que el nivel de los árbitros hoy le toca uno, hoy le toca otro. Yo creo que el Málaga lleva tres partidos con este 3-3. En los que está siendo perjudicado. Al Sporting también le ha pasado. Dentro de dos semanas tendremos un duelo con el Sporting y seguramente haya una decisión arbitral que puntualmente pueda modificar una fase del partido, y estaremos hablando pues de dos equipos que en el mes de febrero se sintieron robados. Entonces claro, hay que hacer un análisis o una crítica que no se hace, es que se da por sentado que el nivel de la profesionalización de los árbitros es algo que no se toca, no hay debate sobre eso. Sí, yo creo que aquí hacemos mucha autocrítica de los clubes, de la gestión de los clubes, de la gestión fiscal de los clubes, de todos los estamentos que hay desde Consejo Superior, de Liga, federaciones, FIFA, UEFA, pero en España el tema de la profesionalización de los árbitros no se llega a tocar. Yo creo que el día que se aborde ese tema, me parece que se pondrán sobre la mesa muchas cuestiones, y mientras que no sea así, pues iremos a la deriva. Y luego, claro, cuando entra
a la deriva vamos los lunes.
Sí, pues también, pero yo creo que están menos agradable. Yo creo que la otra es mejor, porque mira, se hace una tertulia que saca algo en claro, pero con los arbitrajes yo creo que ya estamos todos desconcertados. Yo es que creo que son tan malos, y con esto termino, creo que son tan malos que es que no lo hacen para perjudicar. Creo que es que el nivel llega ahí y no da más.
Sí, lo peor que no hay crítica, pero tampoco hay impunidad. Es decir, nadie pone...
Son intocables.
A no ser que hagan una golfada en algún partido de un equipo grande, que entonces sí, la presión mediática o lo que sea, ya sí influencia. El resto del equipo, por lo menos 17 equipos de primera división, cada vez que le hacen una, pues se tienen que agachar la cabeza y volverse para casa, porque lo peor que va a pasar es que encima lo critique. Se cree ese ambiente de no, es que vamos a encontrar los árbitros y tal, y entonces cuando sí pueden ir a por ti,
sí, yo...
y puedes ver algo, alguna tendencia, a lo mejor
alguna sanción, sí,
exactamente, alguna sanción o decir, bueno, pues ahora te va a enterar quién soy yo, pero yo desde luego no creo que no hay una mano negra. Lo que dice Pedro, son muy malos y punto. Es decir,
pero, se habla poco y yo intento alzar la voz desde Málaga. Si lo que dijo el otro día Kameni es cierto, a mí me parece muy grave.
Pues como lo que pasó también, es que no me acuerdo ahora mismo.
Me parece
no
muy grave que el portero, vamos a escucharlo, pongo todo el mundo de antecedente, el portero del Málaga, Kameni, más allá porque el fuera de juego, pues si no se pita el fuera de juego de Cristiano Ronaldo, hombre, entiendo que el asistente no lo habrá visto. Lo entiendo, lo quiero entender. Que no se pita el fuera de juego doble de Aguirreche en Anoeta, quiero entender que el colegiado asistente no lo ve, lo quiero entender. Pero hombre, que el árbitro González le diga a Kameni que él ha visto el pisotón, pero que el portero pueda dar tres pasos atrás para coger la pelota, a mí me parece muy fuerte. ¿Recordamos lo que decía Kameni?
Lo que raro me dice que si te pisa, pero te da tiempo para hacer tres pasos más atrás. ¿Cómo puedo hacer tres pasos más si en el momento que me pisa estoy saltando? Entonces significa que lo ha visto. Dice que si te pisa, pero tiene tiempo para hacer tres pasos atrás. Entonces tú lo has visto porque no pita.
Yo de verdad que me parece muy fuerte lo que dice Kameni. El árbitro le dice que sí, que ha visto el pisotón, pero que entiende que el portero puede dar tres pasos atrás. De verdad, ¿hasta dónde hemos llegado? Es que esto le llega a pasar a Keylor Nava, a Bravo, a Ter Stegen, Y bueno, al árbitro creo que lo extraditan de España y lo destierran, ¿eh? Yo, no vuelve a pitar en su vida ni a Benjamines.
Emilio estuvo escuchando el postpartido y no solo fue eso, sino también hubo quejas de cómo se dirigía el árbitro al equipo.
Ahí voy a la desesperación de los jugadores.
Con lo cual yo sí digo a las claras que hay persecución y a las claras contra
escucha,
el Málaga.
Escucha, Juan, escucha. Recio, denuncia lo que tú estás hablando.
Que un poco ya también al banquillo, a los que estábamos dentro del campo, porque yo creo que son ya, como he dicho antes, varias semanas las que nos están perjudicando en jugadas clave, como son goles. Aparte de eso, en pequeños detalles de hablarnos a nosotros malamente, de siempre advertirnos a nosotros y a, yo ya se lo he dicho al árbitro, le digo, háblale a alguno de ellos, que nunca le decís nada ni cuando te protestan ni te levantan las manos, no le dicen nada y a nosotros pues siempre nos está advirtiendo y nos está amenazando y bueno, yo en ese sentido pues si lo tengo que decir, toca hablar de los árbitros, no voy a tener ningún problema, si se equivocan hay que decirlo y punto, que parece que no podemos hablar de ellos y sobre todo en jugadas clave como son goles, que ya son tres semanas y si hoy lo veré repetido, pero si me dicen que ha habido pisotón en el área chica no se le puede tocar al portero, pues otro gol ilegal y otro gol que no tenía que haber subido el marcador.
Y a todo esto a Javier García le han caído en un partido, que era lo que se presuponía, le han caído dos.
Ahí quería yo motivar porque hay persecución contra el Málaga. Una vez que hay una tarde un partido, en el trabajo, en cualquier árbitro que no tenga fortuna, dos veces, tres quizá, pero es que encima el comité de competición, dentro de un ámbito enrarecido como fue el partido del Valencia,
que le caiga gracia que a Belardo, ¿eh?
Que le caigan dos partidos cuando el hombre se disculpa, cuando es que verdaderamente quitan al carnicero, es el figulí ese que vino aquí a pegar leña a todo el mundo y le reafirma a su entrenador quitándolo también, pues que me parece entonces a las claras que el estamento arbitral va por el Mala. Y yo quiero dejar una pregunta en el aire con este tema. Uh-huh. Al principio o al final de temporada pasada, de la temporada pasada, hablábamos que cuando hay altercado entre afición, debería repercutir la carga fiscal sobre los clubes o no. Es que en estos casos, cuando hay un infortunio porque un árbitro pita mal y ahí puede haber altercado entre la afición y demás, ¿quién paga esas cargas fiscales? Me explico. Yo hacía mucho tiempo que no veía que la gente se esperara en el túnel de vestuario a que el árbitro saliese, ¿eh? Y la gente estaba, menos mal que por fortuna el fútbol se ha socializado la gente, ¿no? Pero estaba muy cabreada porque es que era la tercera vez ya que nos robaban el partido. Entonces, si hubiese habido alguna incidencia mayores, ¿quién se hace responsable de eso? Es que un señor que viene aquí, que por cierto con una talla menos de pantalón, que me llama mucho la atención, y estuve a punto de poner un tuit, no te fío de un árbitro que tiene una talla menos de pantalón. Y yo pensé, digo lo del pantalón.
¿Iba marcando o qué?
No, no sé si iba marcando o no, pero digo, a lo mejor es que el hombre está preocupado porque tiene una talla menos de pantalón, porque es que no tenía sentido el arbitraje que hizo, ¿no? Y luego, familias con niños y demás, esperando en el túnel de vestuario a un individuo que es que nos priva de dos puntos, es que si no mal recuerdo han sido ya
tres jornadas seguidas.
Tres jornadas que en total nos hemos dejado siete puntos. Pues
si hablamos del fuera de juego que la van a echar en la primera jornada, el gol del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, son unos pocos.
Yo la responsabilidad a la que apela Juan, de la responsabilidad del comportamiento, tú sabes igual que yo que eso depende del club y del club, que es el responsable.
Sí, pero el que lo genera sí, un señor, Juan, que lo pone en el centro arbitral, que se le cruce el cable con el verde.
Entiendo que lo saque en el debate, entonces genera
beneficio.
Te vuelvo a decir, yo más allá de que interese o no, obviamente no interesa, lo que sí te quiero decir que más allá que es algo que nosotros, nuestro debate es que ahí no tiene un alcance, Juan, yo decir,
no se me malinterprete que hay una mafia consentida entre comillas.
Yo creo que son igual de malos para todos. Lo que sí hay una diferencia es en el postpartido, como decía antes Emilio, en las portadas, en todas las editoriales deportivas que se dan, en una editorial de Marca o de AS o de Mundo Deportivo, ese fallo se intenta subsanar o dar el bombo que tiene, porque tienen un músculo editorial, un músculo de prensa muy fuerte algunos clubes. Yo creo que el Málaga no lo tiene, por eso digo que creo que son igual de malos para todos, pero luego tienen algunos clubes unos mecanismos de defensa que son de ellos, que están por encima, están fuera del alcance del club, pero que tienen una relación directa en lo que se refiere a medios de comunicación, que es lo que les sirve como de bálsamo, quiero decir. les vale de bálsamo de cara también a sus aficiones para compensar muchos puntos que se van, porque hay arbitrajes que sí, que le perjudican al Madrid, y mira la campaña que hace el Madrid. O arbitrajes que están haciendo al Barcelona puntualmente, y mira los partidos también, el nivel que puede ofrecer el Barcelona. Yo creo que con el Málaga falta eso, que muchas veces no tenemos el músculo para hacer ese bálsamo de ese robo, pues, entre comillas, que nos están haciendo. Pero no tiene que también quitar el nivel de autocrítica, que cuando estamos hablando de debate, cuando me decía por dónde empezamos, pues mira, a nivel, ponernos aquí muy el ambiente muy caldeado, el tema del arbitraje, pero luego también yo creo que tenemos que hacer una, ahí seguramente tendremos aquí en la mesa argumentos para hacer una crítica, una autocrítica de lo que el Málaga ofreció deportivamente ante el peor Valencia de los últimos
años. Sí, pero
que
es que son aquí tres partidos, Pedro.
Sí, Juande, pero yo creo que también, a mí también te voy a decir, me parece un poco...
Y el comité de competición ha pronunciado.
Juande, que sí, pero que yo que si hacemos debate, que me parece que también hay que dar un poquito de autocrítica hacia lo deportivo del Málaga. Yo
que sí,
creo
que sí. Que
por eso que lo ponemos,
pero
en
que
lista.
El árbitro, que el Málaga no pone al árbitro también, que también hay que decirlo. Que lo que hay que hacer es profesionalizar el estamento arbitral.
Pero que yo más
y
allá.
Y no pone cuatro individuos que se vienen con los cabres cruzados.
Juande, que
cobran un sueldo importante para
sí,
que
sea. Sí, pero habrá que ponerlo harto de la mesa, porque aquí la corrupción parece,
Juande,
que
el debate, el debate, la tertulia, que podemos avanzar de eso y podemos analizar el partido del Valencia, y que también hay una serie de errores, y aquí también hay que ver la labor del entrenador, al que yo siempre he defendido.
Que el Valencia ganara aquí, lo saben hasta los chinos.
Bueno, pero que te vuelvo a decir que también hay capacidad de autocrítica en el club y en algunos jugadores, debe haberla de forma siempre constructiva, de lo que el Málaga se dejó atrás.
Javi Gracia no ha querido hacer leña del arbitraje, y él la ha dejado muy, hombre, muy claro.
Yo creo que
Que el árbitro se puede equivocar, pero que en el debe de ello está no desquiciarse con el arbitraje, ¿no?
Aparte de eso, que creo que y que el mismo Javi Gracia sacó un jugador por una decisión suya, y luego se tuvo que retraer o rectificar.
Ahora hablamos de la vuelta a los corrales del jugador.
Es que eso es parte también de la autocrítica. Que al árbitro le podemos atizar lo que queramos, pero que salió Horta, que nos antiguamos todo cuando pisó el verde, y que cuando se fue, yo creo que todo el mundo resoplaba y decía, bueno, todavía estamos a tiempo de algo. Yo creo que hay siempre que hacer un poco de autocrítica. Más allá del tema del árbitro, que llevamos dos días dándole palo, y podemos estar otros dos días dándole palo porque lo merece. Pero que luego el Málaga también se dejó de esos puntos del otro día en la Rosaleda con el Valencia, también se dejó algún puntito o parte de responsabilidad tiene la gestión del entrenador y de los mismos jugadores en la falta de intensidad en algunas fases del partido.
Yo creo que fue un poco un culmen de todo, porque cuando más falta de sintonía había es cuando más se lió, y yo creo que ahí el Valencia midió muy bien los tiempos también. O sea, le vino muy bien el gol del primer tiempo, y en el segundo tiempo salió con la cartilla muy bien leída. Además del infortunio del arbitraje, porque es que si hubo un equipo de los dos que se salió del partido, ese fue el Málaga. El Valencia estaba súper metido, parecía que tenía las cosas muy claras desde primera hora, ¿no?
Pues es el problema también, es decir, evidentemente cada acción tiene una repercusión en el Málaga. Y bueno, y es verdad lo que dice Pedro, y es verdad lo que dice Juande, pero ¿qué fue antes, la gallina o el huevo?
Fue el árbitro.
Bueno, fue el árbitro, o yo no vi al Málaga.
Málaga se comió los 20 primeros minutos
no,
a Valencia.
Yo no estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo no vi al Málaga como lo vi en otros partidos.
Yo lo vi, Juan, que lo arrolló Juan, los primeros 20 Juan, minutos.
El árbitro, yo vi al para peor mí, Valencia que he visto nunca.
El último año aquí. El peor, hecho, Valencia, yo decía, si no le ganamos el otro día, ya no le gana.
Yo podía decir el peor equipo que vi aquí.
Con muy flojo.
Jugadores perdidos, que no se llevan ni un rechace. Fatal. Y al Málaga no lo vi salir como salió otros partidos. Como salió, por ejemplo, el partido del que ganamos 3-0, Getafe. Que salió arrollando, y en los 10 primeros minutos llegamos ganando 2-0. Es decir, yo no vi así al Málaga, y sabía que tenía un equipo herido, sabía que tenía un equipo muerto, porque Valencia estaba muerto. Marcó el gol, un golazo de Chop, casi por casualidad, me parece que fue el único tiro a puerta, no sé.
Un rechace también.
Un rechace. Y no fue a meter el segundo. Empezó a sestear, a tontear, que sí, que no, y le dio vida al Valencia. Después que marcaron el gol, que fue un accidente, que fue un error garrafal del árbitro, porque fue una falta a Kameni. También Kameni se equivocó, porque Kameni es el último jugador de campo, no puede despejar un balón así. Si te han pisado, te tira al suelo, que te han matado. Y si no, pues coge el balón y lo echa para otro lado, pero es que se lo metió en su portería.
A lo que dices, cuando yo creo que el árbitro sí fue un culpable y fue un gran detonante de todo lo que luego se desencadenó. Pero hay fases del partido, quiero decir, que el Málaga se va. El Málaga el otro día confundió controlar el partido con dominar el partido. Y cuando tienes a un rival, porque yo creo que los jugadores se dan cuenta también. Si nosotros nos damos cuenta de lo endeble que es el equipo, tú veis al Valencia y el único, bueno, que estaban desgañitados los centrales, Mustafi y el otro, estaban desgañitados porque estaban...
achicando balones en el primer minuto.
Yo digo, en el descanso se matan vivos, porque es que entre ellos no paraban de discutir. El Valencia no jugaba nada. Yo ahora que lo que me gusta a mí hacer el deporte, la tertulia de deporte, más allá de los temas arbitrales y demás, y creo que el Málaga se dejó algunos puntos con el árbitro de la manita, también se dejó algunos puntos por la gestión deportiva que hizo. Y aquí también hablamos de Javi Gracia, que como yo a veces le atizamos, nos ponemos delante y nos ponemos delante para protegerlo.
Pero si creo que el propio Javi Gracia la reconoció.
Javi Gracia el otro día sabe que una vez más se hizo un cambio de un jugador. Me pareció un equipo acertado el 11 inicial que sacó, y me parece que el cambio de Roque Santa Cruz fue el cambio que hizo. Con 1-0 no quiso sacar otro delantero y quiso amortiguar un poco más por no confundir, yo creo, a los jugadores, por buscar el control del partido, no tener dos puntas natos en el campo, por no cambiar el dibujo táctico, porque le hubiese obligado a hacer un 4-4-2 mucho más descarado y buscar un poco más de contención o de conducción del balón. Y no te sale, es decir, no te sale y la caga, Juan. Es decir, aquí muchas veces le hemos dado palo por malas alineaciones. El otro día fue un mal cambio. Y luego ha hecho Javi Gracia, que conociendo a Javi Gracia, como mueve la plantilla, para sacar al chaval, me parece Horta, que tiene 21 años, porque es que eso te mata, yo creo que eso te condena. Y
no venía mal Horta de jugar en Anoeta, por ejemplo, tampoco que hiciera el partido de Maradona.
Que te cambien con 70 minutos jugados o con 60 minutos jugados, eso te mata, con esa edad te mata. Oye, eso también te lo digo, se lo haces a Horta, a Duda no se lo haces, ¿eh? Ni a Duda, ni a Roque, ni a Wellington.
Y también se da la circunstancia de que en todos los partidos, desde que está Uche en el Málaga, ha ido convocado Uche y Roque Santa Cruz, y ahora que se te lesiona el delantero, precisamente el descarte, uno de los descartes fue el delantero Uche. A vuelta de pausa vamos a hablar del partido ya frente al Deportivo de La Coruña y de los movimientos que pueden haber en el 11 inicial del Málaga.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
4 nominaciones y por fin su ansiado Oscar.
Leonardo DiCaprio.
Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, Leonardo DiCaprio. En nuestra hora negra abrimos el expediente del carnicero de Rostov, el mayor asesino en serie de la Unión Soviética. Y además, grandes de la música que cantaron a James Bond.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
Ahí está, se interna en el área, tira, gol, 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 de Quedeque Sport.
Quedeque Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a Quedeque y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. Quedeque, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
El Ayuntamiento de Torremolinos ofrece visitas guiadas gratuitas para la exposición escultórica de Elena Laverón, Poesía Multiforme. Gestiona la reserva en el área de protocolo del Ayuntamiento y conoce de primera mano la muestra de 11 esculturas de grandes dimensiones ubicadas en la Plaza Costa del Sol. Más información en torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Ven a Portugal, León, Ibiza, Polo, Cascai, Yuc, Aldea, Turán e Insignia de Ocasión a Motor Factory. Y como siempre al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Según el último EGM, el deporte de COPE Málaga es líder en audiencia entre las 2 y las 4 de la tarde de lunes a viernes. Deportes COPE Málaga, los números 1.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952 62 72 23. Telefurgo.com.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En los momentos más difíciles.
Me tuve que ir a la cocina porque el viento es que era horroroso.
Se le ha llevado todo el cierre, la cristalera, la casa llena de cristales, vamos, ha sido horrible.
En los momentos más alegres.
La ducha no debe ser más de 10 o 15 litros. No deja la ducha abierta mientras se está enjabonando.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta... la encuentra
COPE Málaga
desde 1966.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Seguimos en tiempo de tertulia con Pedro Rando, José Quedado, compañero de la Opinión de Málaga, y con Juan de Villena, y tenemos que tratar el partido de mañana frente al Depor. Bueno, hay que poner en antecedente a todo el mundo. Ignacio Camacho sí va a estar, finalmente se ha recuperado de ese 15 cervical, vaya caída que tuvo en el partido frente al Palencia. No está Shop en la delantera y tampoco está Juanpi Añor, es decir, que perdemos dos titulares habituales. Sí vuelve Wellington, que presumiblemente jugará atrás con Raúl Alventosa, y tenemos dos puestos ahí vacantes. Banda derecha sin Juanpi Añor y delantera sin Duye Shop. Apsu y Santa Cruz, en principio, ¿o veis otras variantes ahí, tanto en la derecha como en la delantera?
Pues es complicado porque Apsu, bueno, tiene unas condiciones magníficas.
Es zurdo, pero juega más en la derecha, ¿no?
Sí, él dijo que jugaba más en la derecha. Es un jugador que tiene una velocidad que puede ser un arma letal, por así decirlo, pero me da la impresión de que hay algunos conceptos que todavía no ha asimilado, sobre todo defensivamente del equipo, que Javi Gracia tiene en cuenta mucho eso. Entonces no sé si lo pondrá de inicio por el hecho de contar también con el Chori por la izquierda, que es un jugador que, bueno, que es muy ofensivo, que ayuda también atrás, pero que es cierto que no tiene a lo mejor el ritmo de partido, porque ha estado también un mes tocado y jugó el otro día a los 90 minutos. Entonces no sé si optará por esas dos opciones tan ofensiva jugando fuera de casa también desde el inicio. Y arriba, pues lo más normal es que sea Santa Cruz. Es decir, el relevo más normal sería Uche, pero Uche creo que no está tampoco en condiciones de salir de inicio a día de hoy. Entonces lo más normal es que sea Santa Cruz, creo yo.
Yo creo que la inclusión de Wellington, el primer cambio en el 11, como decía, de estos dos cambios, pero primero será el de Filipenko.
Si está en condiciones
Wellington por Filipenko, que... Para el Málaga, al final de la temporada, al final la inclusión de Wellington en el 11 se nota. Pasan los partidos y al final nos damos cuenta que...
Oye, pero Filipenko normal, ¿eh?
No lo hizo mal, pero ante la fiabilidad yo creo que empezamos desde atrás, y hablamos desde atrás, yo creo que Miguel Torres se ha afianzado, lo comentaba ahora con José Criado, yo creo que hacemos ya la alineación un poco de carretilla y el lateral izquierdo decimos Miguel Torres y repetimos, oye, que sí, que es Miguel Torres, que en la primera vuelta era algo accidental que jugara al lateral izquierdo. Empezando por la defensa y la inclusión de Wellington por Filipenko, yo creo que sí, que Roque Santa Cruz, pero más allá de sobre todo porque es delantero, sobre todo porque aunque juegue con Charles y Roque Santa Cruz, creo que eso, entre comillas, obliga al equipo a hacer un 4-4-2. Y si hablamos de un 4-4-2, aunque tenga dos delanteros puros, el Málaga se defiende un poquito mejor, o creo que está un poco más arropado en el centro del campo. Luego ya ese día el acierto que tengan los Recio, Camacho, Juan Piañor, que en este caso no está, pero creo que Roque no es un problema, aunque sean dos delanteros puros, creo que luego...
No, si el problema va a ser quién va a hacer la función de Chop, es decir, Chop no te aportaba a lo mejor tanto gol y tanta presencia, aunque lleva dos jornadas marcando, pero sí una presión, y era como el primer defensor del equipo, por así decirlo.
Es que yo creo que ahí Roque Santa Cruz y Charles me parece que pueden llegar a intercalar ese rol de Chop, y aunque no sea tan el papel de Chop y no se coma el
jugador al puesto, ya no es el puesto de Chop, sino yo creo que serán dos delanteros que alternarán. Y más allá de que el Málaga ataque, con Roque Santa Cruz sabes que la segunda jugada la tiene, por lo menos la recepción del balón y fijar a los centrales lo tiene. Y la movilidad de Charles, también el momento de gracia que vive Charles, entre comillas, que es un momento dulce dentro del equipo y está afianzado como el goleador, creo que resta presión a la labor de gol de Roque, y si mete a Roque en el equipo, yo creo que tener a Roque en el equipo es un plus para el equipo.
Yo pienso que lo que dice José, ¿no? Que Chop, si se ha ganado, está en el 11, sobre todo porque el primer defensor y otro de contra el Valencia, cuando desaparece en el 11 es cuando empieza el equipo a desmembrarse. Va a ser complicado porque aunque Roque tenga sus galones y tenga su marca a la hora de plantarse en el campo, y creo que lo está haciendo bien las pocas intervenciones que ha tenido, el papel de Chop, que es bregador y encima ya empezaba a tener gol, va a ser muy complicado. Y luego lo que sí es fundamental, y lo hemos hablado aquí todos los que hemos pasado por las tertulias, la vuelta de Wellington, porque aunque Filipenko y Alventosa no lo hicieran mal, se le veía falta de sintonía también a la hora de cuando el Málaga estaba pasando lo peor.
Yo a eso que dice, volviendo al tema de que hablamos de Wellington una vez más, un año más, una temporada más, nos damos cuenta que es el defensa central que hace bueno al que tiene al lado.
Sí,
sube lo entero. Yo
aquí han venido un claro, central internacional claro, que al final acabó en el banquillo.
Yo creo que el gesto ese de la duda de Michelle y Wellington, de Michelle y Matt Tyson, que parecía intocable, yo creo que ahora nos damos cuenta cuando me dice Filipenko no lo ha hecho mal. Pues sí, es cierto, no lo hace mal. Pero sabes que los enteros de Alventosa suben con Wellington, no con Filipenko. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre. Es decir, no es que lo hagan bien o lo hagan mal, sino que la suma de uno y otro, no sé si es por veteranía, por asumir galones. Hay algunos detalles que al final vemos quién te aporta. Es decir, a veces uno y uno son dos, pero es que a veces.
Como el caso de Camacho con Recio, sin ir más lejos.
Claro, bueno, ese es el más notorio que se da dentro del equipo. Pero que en la pareja de centrales, pues no sé, yo no creo que ni que sean estadísticas, sino por lo que transmite el jugador, y en este caso es Wellington, al compañero que juega. Nos pasó muchas veces con Angeleri. Es decir, veíamos a Angeleri en el lateral derecho y era para echarte a llorar. Lo veíamos luego y las mejores actuaciones fueron de central. Y yo, por eso digo que al final Wellington es un jugador que suma y mejora al que tiene al lado.
Estamos hablando de la parte de delantera. Creo que de inicio Charles y Santa Cruz nunca han jugado, ¿no? Porque en Las Palmas no. Charles se quedó sancionado y jugó Santa Cruz con Chop arriba.
Sí, no me suena a mí tampoco que hayan jugado de inicio.
Pero de inicio no recuerdo.
De todas formas, insisto en que me parece un once demasiado ofensivo el que estamos planteando.
Aunque ponemos aquí lo de Asu y Chori, yo creo que al final será Pablo Fornal el que juegue la derecha.
Claro, yo creo que será Pablo Fornal. O a lo mejor Pablo Fornal como acompañante de Charles y juega solo con un punta como tal. Es que me parece un poco arriesgado salir a pecho descubierto en Riazor. Es verdad que el Depor no está bien y que se le puede meter mano, pero no sé, de inicio me parece que es un once un poco ofensivo, por lo que comentaba un poco también, porque quizás esos mecanismos de automatismo de cubrir al lateral cuando sube o echar una mano atrás, ese tipo de situaciones, a lo mejor no lo tiene todavía demasiado cogido, no sé.
Vamos a ver, ¿no? Porque son bajas muy importantes. La de Juanpi, que está en un estado de gracia, nunca mejor dicho, tremendo. Y sobre todo el de Duye Chop ahí en la delantera. Mira, y menos mal que ha llegado Uche, ¿no? Que tenemos a Roque Santa Cruz. Y no, sí que habría que santiguarse, ¿no? A la hora de realizar los cambios de la alineación del Málaga Club de Fútbol. Mañana se espera lluvia y viento, me dicen en Coruña, ¿eh?
Cuidado. Hombre, la lluvia, bueno, es comprensible y se puede jugar con lluvia perfectamente. El problema es el viento, que es el peor condicionante para el fútbol. Si hace un viento insoportable, entonces sí que sería un problema. Así que, bueno, el viento también es para los dos.
Y para los jugadores, para el que le toque grabar el aterrizaje.
También,
¿verdad? Váyate, lo de aterrizaje.
Ojalá que no sea un problema en esta ocasión.
No, parece que las pistas de Coruña, creo que van en charter a la ida hacia el aeropuerto de Coruña. Y la vuelta la hacen en charter, pero desde el aeropuerto de Santiago de Compostela, ¿no? Uh-huh. O sea, que ojalá que no tengan ese contratiempo tan importante. Y un Deportivo de la Coruña que no viene demasiado bien, ¿eh? Todo se ha dicho. 13 partidos sin ganar contando
lo
peor.
De
Copa, ¿eh?
Eso es lo que voy a decir yo, Juan de. Yo creo que lo peor que le puede decir al Málaga es un equipo que viene sin ganar.
Mira el Valencia.
Mira el año pasado el Eibar, ¿eh? El Eibar me parece que no había ganado un partido en la segunda vuelta. Una situación muy parecida a esta. Fue el Málaga al campo del Eibar y el único partido ganado
fue ese.
Así que Yo cruzo los dedos porque ni mucho menos el Málaga favorito. Son dos equipos que están con la misma puntuación en la clasificación. El Depor ha demostrado que tiene jugadores de muchísima calidad. Y el Málaga pues tendrá que remangarse para intentar conseguir algo. Yo, si piensa el Málaga que va a salir victorioso porque las estadísticas dicen que el Depor lleva mucho tiempo sin ganar, el partido empieza perdiéndolo, seguro.
A mí es lo que más me escama, que el Depor, me parece que es de diciembre, ¿no? No, sí. No gana. Con lo cual, y es como menospreciar al rival, ¿no? Porque el rival también, en ese sentido, podrá decir el Málaga, pues viene un poco desquiciado porque también yo no sé los compañeros de allí, Emilio, o tú, José, que están comentando al respecto, porque al Depor le puede pesar que el Málaga viene después de tres partidos con injusticias arbitrales y le puede pesar también, pueden meterle un poco de presión al árbitro, es decir, vamos a ser nosotros el que paguemos ahora los platos rotos de... No sé, yo no he seguido la prensa de allí y demás, ¿no? Pero sí que me...
Allí están intentando meter presión de que vaya mucha gente al campo, han hecho promociones especiales, han vendido 1000 y pico de entrada, porque son conscientes, y lo acaba de explicar Pepe Torrente, de que el partido clave para ellos es el de mañana frente al Málaga. Luego tienen dos partidos seguidos encuentros en casa frente, creo que ha comentado, a Las Palmas y Sporting de Gijón, que también son dos partidos ante dos rivales directos, y luego tienen series muy complicadas como al campo de Atlético de Madrid, a Mestalla, es decir que las series las tienen muy muy complicadas.
Yo creo que el Deportivo sí afronta una, entre comillas, una final con el Málaga. Pero el Málaga empezó las finales el miércoles, porque el Málaga tenía al Valencia debajo, el Valencia se ha puesto encima, tiene al Deportivo igualado a punto, y podríamos perder en dos semanas tres puestos en la tabla. Ya no solo por lo que significa estar en la tabla, sino por romper la dinámica tan positiva que tenía el equipo. Yo creo que el Deportivo va a salir, entre comillas, vuelvo a decir, porque empieza para ello ahora una serie de partidos muy complicados, que aunque estemos en una situación cómoda en la tabla con 32 puntos y sabemos que con 40, 42 puntos estás libre de problemas, pero hay que hacerlo y luego empiezan los nervios. Yo creo que una dinámica positiva, es verdad que son 3, 4 o 6 partidos, pero una dinámica seguro que tiene nombre de negativa si pierdes dos partidos seguidos. Por eso ellos tienen señalado a fuego el partido de mañana, porque luego las salidas que tienen son muy complejas.
Hombre, el calendario que tiene el Málaga es cierto que es relativamente positivo. Tiene que recibir en casa equipos como el Sporting, el Español,
Las Palmas,
Levante, o sea que de la zona baja tienen que venir muchos todavía aquí. Se supone que el Málaga, en circunstancias normales, pues sacará cosas positivas en esos encuentros. Pero sí es verdad que, bueno, lleva un mes sin ganar el Málaga. Es decir, en este mes el Málaga ha hecho cosas muy buenas, ha hecho partidos muy muy reseñables, pero no ha conseguido puntuar de tres. Es decir, no ha conseguido ganar partido. Y eso, quieras que no, es una losa que, bueno, la tienes ahí encima y te la quieres quitar encima y resulta que no llega la victoria. Y ahora en Riazor, que es un campo que no se le ha dado especialmente bien al Málaga, pese a que ganó la temporada pasada allí, no se ha dado bien, bueno, pues no consigue lo que sea, y ahora viene el Sporting aquí, que es un claro, rival ya medio directo, y ya empiezan un poco los nervios.
Yo ahí, José, los números que dices, ten en cuenta que de los últimos cuatro partidos, tres han sido rivales europeos: Madrid, Barcelona, Valencia. Quitar la Real Sociedad, bueno, Valencia, en su campo.
Sí, que está jugando en Europa, dicen, ¿no?
Claro, sí, digo, rival que está jugando en Europa. Quiera que no, por entidad. Aquí hace dos años podíamos entender como un 1-2 con el Valencia podía estar dentro de lo normal. El otro día se escaparon vivos, como aquel que dice. Pero que cuando me dices un mes sin ganar, oye, vemos también que es el inicio de la segunda vuelta, que tenemos quitado en medio a Barcelona, tenemos quitado a Madrid, quitamos a Valencia y un partido de la Real Sociedad que en su campo es bastante correoso. Por lo tanto, yo creo que sí, pero, no es que sea cómodo lo que dices,
sí,
pero
estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que después llegan las prisas y con las prisas pueden pasar muchas cosas.
Sí, claro, pero es que eso que me dices de un mes sin ganar, te lo compro cualquier temporada si en ese mes ha jugado con Valencia, con Barcelona y con Madrid. Lo entiendo, es decir, lo que tú me dices es compatible con lo que yo pienso, pero si miramos todo de una forma muy global, el Málaga, el grueso fuerte de competición, lo sabíamos que venía en febrero y ha pasado. Oye, si queremos consolarnos, nos cogemos los tres y hablamos de árbitro otra vez. Pero yo creo que a nivel deportivo no creo que estemos hablando de una pobre imagen, y sí de circunstancias, de lesiones que se han dado.
Bueno, yo creo que estáis hablando de lo mismo. De nada sirve haber hecho un planteamiento contra el Barça, no vive, Madrid, pero, eso. No, si luego
de la imagen no se vive, pero te hace afrontar en los partidos que vienen, que entendemos como cómodo, bueno, como como cómodo o accesible, con una imagen positiva.
Todavía recuerdo aquí cuando el Jerez ganó aquí, un partido que todo el mundo daba por ganado, aquel año de desastroso que nos salvamos con 38 puntos, me parece que fue, o con menos. Todavía recuerdo ese partido que todo el mundo daba por ganado porque era el Jerez que estaba desahuciado y ganó aquí en la Rosaleda. Sí, tú cuentas con un partido que aunque venga el colista, que no lo va a ganar porque venga el colista.
Yo no me llevo un varapalo más grande que el año que el Málaga estaba en segunda y vino el Nasti y nos metió 4. Y el Málaga le necesitaba 9 puntos para ascender. Y no había forma. O sea,
el 4-6 del Hércules también fue...
Sí, pero yo recuerdo el Nasti.
Es muy duro.
El Nasti que vino aquí con un tal Abel Boade, que jugaban dando. Y esa tarde era... Yo creo que cualquiera te pinta la cara.
Y los nervios de uno, de otro, empiezan a atenazarse las piernas, que no llegan los resultados.
No, y la falta
de... La suerte que tiene el Málaga es que está ahora en una posición cómoda y que tiene mucho equipo detrás.
La falta de objetivo. Quiero ver exactamente qué objetivo fijan, porque yo siempre creo que tienes que tener un objetivo a corto o medio plazo. Y a corto plazo, el objetivo deportivo del Málaga, como no encadene 3 victorias que te hagan mirar a Europa, volvemos otra vez a andar como el año pasado, un poco ahí a medias aguas, y eso es muy peligroso para la imagen, que no vives de la imagen, pero bueno, luego también, oye, cuenta también de cara al aficionado, ¿eh?
Lo que pasa es que la lectura que se le puede dar al Chebache, no sé, que en dependencia de que el partido contra el Valencia no estuvo el equipo fino, no se le puede achacar al equipo de que este bache, el 100% del problema ha sido suyo. O sea, los árbitros, los rivales.
También hay que decir que juega ya con el Madrid en este partido que estamos hablando y estas cosas,
¿no? Villarreal, que lleva 14 partidos, me parece, sin perder.
Sí, que sabíamos al principio.
Que el bache es comprensible, pero Pedro, que llega el momento de empezar a ganar.
Coño, claro que empieza a ganar, volvemos a decir lo mismo, claro, pero empieza a ganar, te lo digo desde el día uno, no hay una excusa para no ganar, yo creo que siempre tiene la obligación, pero que si en agosto yo hago contigo una porra y hacemos un cálculo sobre los puntos previsibles que va a tener el Málaga de merma, que puede perder, y entendemos como asumible que pueda perder esto, yo es que creo que esto es dentro del asumible, yo no digo que me conforme, pero no me conformo, entre comillas, porque ha habido acciones indirectas, acciones que influyen en el resultado, como son lesiones, como son sanciones y el tema arbitral. Por lo tanto, yo creo que no ha salido tan mal dentro de que los puntos nos hemos desangrado, pero que bueno, que queda ahí un pozo de positividad por la imagen que el equipo no se ha deshecho.
Bueno, el recorrido de esta temporada está también lo que justifica lo que dice José, ¿no? Que venimos de, me parece que estuvimos 7 jornadas sin meter gol, ¿no? ¿Cuántos?
7 u 8 primeros, ¿no?
O sea, que, y de repente está desahuciado.
Tuvimos un empacho de goles, me parece. Hubo un momento que estábamos ya desbordados de tantos goles, ¿no?
Claro, que costaba hasta venir aquí a hablar de mala, ¿no?
Fuimos colistas, o sea.
Exactamente, estábamos casi desahuciados de los refuerzos.
Hemos estado en el barro hasta el cuello, ¿eh?
Esto es el Málaga, José. Esto no es el Torre del Mar, José.
Entonces, ahora, la visión de que se le tiene que dar a un calendario que está más de cara al Málaga que al resto de los rivales que están por debajo y unido al bache que está pasando, yo creo que psicológicamente, yo lo comentaba el otro día, yo veo al Málaga fuerte.
Ahora, es donde yo quiero decir
que yo estoy con José, que el Málaga es muy propenso a, no quiero decir que el Lázaro de resucita y tal, pero muy propenso a meter la gamba cuando menos te lo
espera.
A mí
lo que me preocupa es que al final de temporada siempre se dan resultados que nadie espera. Por una razón o por otra, seamos mal pensados o porque, bueno, porque la presión de uno les pueda más que a otro. La cuestión es que al final de temporada siempre se dan resultados que no entran en las quinielas esas que tú estabas diciendo, Pedro. Y ahí es donde el Málaga tiene que escapar. Para ese momento el Málaga ya tiene que estar salvadito.
José, yo te decía una cosa. De lo que hay abajo, que si el Málaga tira para abajo... De equipo fuerte, lo que queda en el puesto 14 el Español, y luego te quedan en cola Granada, Sporting y Levante. Te digo yo que si bajan esos tres, que la liga no se tambalea. Es decir, que es que no tenemos un Villarreal metido ahí abajo, que es que no tenemos un Atlético de Madrid, o no tenemos a un Sevilla.
No hace falta, Pedro. Hay otros equipos que tienen buena mano ahí.
Hay otros equipos que tienen buena mano ahí.
Ellos no estamos cerca de Málaga, ¿eh?
Correcto.
Sí, el Betis.
No, más cerca todavía.
Por Granada dice.
Más cerca todavía.
Por Granada, sí, yo, pero.
Pregúntale al amigo Abelardo.
Pero lo deportivo, ya, pero bueno, te vuelvo a decir, pero lo de, por mucha mano que puedan tener, mucha influencia que pueden llegar a tener o tal, en lo deportivo, los argumentos que tienen en un puesto antepenúltimo.
Las temporadas de Granada son todas calcadas.
Son
todas, y esta va camino de. Ya han cambiado el entrenador, ya han ganado partidos seguidos, ya están saliendo de ahí.
Emilio, que a mí sí me.
Da igual, creo que son ya cuatro.
En la lista de descenso.
Este año palmamos también.
A mí en la lista de descenso. En la lista de descenso.
Pues dilo que te escuche.
No sé, hombre. La verdad que.
Sí, que cada vez que vamos a Granada.
Si el Granada empató aquí, pues tendremos que empatar nosotros allí, ¿no? Normal es que el Málaga gane
por
en casa.
Por hermandad, ¿no?
Y
tú lo dices por hermandad.
Gane en su casa, ¿no? Pero bueno, este año.
Por los soplillos de Loja, ¿no? O sea, lo dices tú, ¿no?
Yo creo que o sea, por el Granada, a mucho que le deis coña, pero me parece que el Granada tiene todas las papeletas para bajar, ¿eh?
Sí, así llevamos tres años.
Ya, pero es que tanto va a alcantar a la fuente y te digo que los movimientos que ha hecho este año en el mercado de invierno con las salidas que ha tenido algunos jugadores me parece que volía aquello a abandonar un poco
al
la nave.
Al Sporting le han puesto banderillas de fuego.
Sporting, Levante y el tercer equipo.
No sé por qué.
Sporting, Levante y Granada y Rayo y Getafe, pero...
Y mira que el Sporting tiene una cosa a su favor.
Palma está en 27 puntos.
Yo creo que el Sporting tiene una cosa a su favor, que el Barcelona.
Getafe también está ahí siempre. Y
que el Barcelona le van a sobrar cuatro partidos de liga y dependiendo del calendario le puede beneficiar al Sporting.
Granada 26, que estaba hace nada y menos
por Luis Enrique.
A 4 o 5 puntos de la permanencia, está con 26, igual que el Getafe, que es decimosexto, también con 26 puntos. ¿Eh?
Ese otro que nunca cae, el Getafe. Claro, lleva 7 o 8 partidos y.
Por eso digo que
no va ni el dueño al campo.
Hay situaciones que se escapan un poco de la normalidad. No por nada, sino porque hay equipos que están a lo mejor en mitad de tabla y no tienen la misma tensión que tienen a lo mejor los de abajo. Y se puede perfectamente. Ganar, incluso hemos visto aquí, el Málaga se salvó empatando con el Real Madrid. O sea, que es que no, el peor Málaga de muchos años, ¿eh? No estamos diciendo el Málaga de esta...
Las 9 o 10 últimas jornadas no ganó ese Málaga que estamos hablando, ¿eh?
Claro.
Creo que fueron 9 jornadas sin ganar, ¿eh?
Claro. O sea que...
Incluso bueno, la última, ¿eh? No que la última ganáramos el Madrid.
Claro. Entonces, bueno, pues hay situaciones que se pueden dar mientras antes el Málaga esté fuera de ese tipo de especulaciones y de situaciones complejas, es decir... puntúa en Riazor, gana el Sporting aquí el próximo partido y ya tiene 30 y pico puntos, 37 o lo que sean.
Y esto lo hace el cambio climático, ¿no? Porque es que faltan todavía 4 meses.
No, falta tanto. Ya van a faltar 10 partidos de liga. Quedan 11, me parece. ¿No? Quedan 11.
Sí, ahora mismo estamos en la jornada 27. Mañana empieza el Málaga la 28. Se quedarán 10 jornadas a partir de mañana. Una vez que termine el partido y luego viene aquí el Sporting Gijón ya con...
Claro, y siempre se ha dicho final. Que las 10 últimas jornadas es cuando más se decide la situación. Es decir, los objetivos, por así decirlo, se marcan a partir de las 10 últimas jornadas de liga.
Y pensamos que le quedan 3 puntos, ¿no?
¿Aquí al Málaga?
No, hombre, al Málaga le quedarán por lo menos 7-8 puntos, sí. ¿No?
Mínimo 40,
mínimo 8,
yo, ¿no?
Mínimo 8, se está con 32, yo creo que con 40, con el último año con 41.
Ya vamos por 40, empezamos la liga con 38.
A ver, el objetivo es.
Son 42 siempre.
El objetivo es, aparte de salvarse, yo entiendo que llegar a la última jornada salvado, ¿no? Para no tener que estar tirando transistores.
Claro.
Sobre todo, ni de marcapaso.
Que termines con 46, pero que no en los dos últimos partidos estés desde 40. Claro, ¿no?
Es que ha habido casos, como el de ese Málaga que estamos hablando de Muñiz, que se salva el Málaga con 37, 38 puntos, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Y luego está el Málaga del primer año de Pellegrini, cuando se trató de Josaldo Ferreira, que tenía 45 puntos y no estaba salvado matemáticamente, Y creo que al final la permanencia estuvo en los 45 puntos.
El año de Schuster, que estuvo el Málaga abajo todo el año y en los últimos 6 partidos se sacudió y la gente casi miraba a Europa. Por estas cosas del fútbol.
Salvó 2 o 3 jornadas antes.
Estuvimos
en el Calderón, al final matemáticamente fue la penúltima jornada en el Calderón.
Estuvimos más de 10 jornadas, me parece, en puestos de abajo, ¿eh? Uh-huh. Al final el fútbol es esto, pero es lo que dice José, que sí, que es verdad que lleva razón, que hay partidos luego muy extraños, pero que el Málaga... con todo lo que se ha quitado de en medio, yo creo que si cumple, y se cumple lo normal dentro de lo normal. Es que si tenemos esta tertulia haciendo cábala para lo normal, lo dramático, las tertulias de las ciudades que hemos dicho, tienen que ser la leche, porque ya, bueno, si cuenta...
Pedro, aquí también hemos tenido esa tertulia, ¿no?
Hombre, ya, bueno, pero bueno, eran otros tiempos. Ahora estamos en años mejores, pero yo creo que hablar de los árbitros y hablar de lo deportivo y de un cambio bien hecho o mal hecho en la tertulia está bien, pero hablar del panorama que tienen algunos de estos equipos aquí, contando que todavía le tienen que robar a alguno, ¿eh? Porque lo que decíamos, volviendo al tema arbitral, de los que hay ahí abajo, alguno todavía sale escardado. Al Sporting le toca ayer
y
tendrás por ahí a otra vez al Granada, al Rayo, al otro, que al Granada se la dieron, pero también te lo quitan, ¿eh? Por eso digo que hay factores más allá de lo deportivo que todavía tienen que dar un susto, ¿eh?
Vamos a ver lo que ocurre, porque está Español 28, Las Palmas 27, Getafe 26, Rayo 26 en la frontera con el descenso. Ahora mismo las tres últimas plazas de las que dan derecho a jugar en segunda división, si se puede interpretar la palabra derecho, Granada 26, Sporting 24 y Levante 20, que es el que está más descolgado. El Español también es poco fiable, ¿eh?
Tiene mala pinta, sí.
Bueno, pero
que son situaciones, son equipos también que llevan mucho tiempo en primera.
Ese es un caso de Granada también,
Que saben vivir también en el hambre, como el Granada sabe vivir en ese tipo de situaciones. Es decir, cae un equipo medio que en esa situación y los nervios empiezan en el momento que se mete en descenso. Sí, pero hay equipos que saben vivir ahí.
Bueno, yo creo que el Español no es uno de los equipos que se sienta nada cómodo ahí. No sabe,
no creo
ahí
yo tampoco.
Me parece que, de hecho, el tema del cambio de entrenador y demás han fallado, no cargándose al entrenador, porque es que ya la capacidad de reacción...
Ya fallaron cargándose al otro.
Pero la capacidad de reacción muchas veces hará cuando te la juegues, ¿cuánto? En 8 partidos, la capacidad de reacción yo creo que se minimiza mucho en esos equipos, porque mira, lo que decíamos, en un Levante, en un Granada o en un Las Palmas, a 4 o 5 jornadas haces un cambio en revulsivo y casi vas planeando lo que pasará, y hacen cambios, que siempre hay entrenadores de estos de emergencia, pero en equipos que llevan tantos años en primera con unos organigramas tan instaurados y unos presupuestos hechos,
y el peso de otro equipo en la ciudad también,
sí, no es tan fácil que tomen decisiones. De hecho, el tema de Galca estuvo con el Valencia cogido con alfileres y salvó, es decir, no se lo cargaron, y ahí está tranca y barranca.
Se quedó con la Real, que le metió 5 en su campo, creo que fue, ¿no?
Sí, pero recuerdo el Valencia Español tenía los dos pendiente de un hilo.
Me pasa que fue un buen partido el Español. Perdió por circunstancias también. Bueno, 2-1 me parece fue el, ¿no? Pero hizo un buen partido el Español. Pero sí es verdad que, bueno, que son situaciones que no van a ganar todos los partidos, evidentemente, los de abajo. Ni van a salir airosos, ni van a tirar para arriba y el Málaga tira para abajo. Pero bueno, hay que estar pendiente. Eso no cabe duda.
Yo también abogo porque la fecha de los partidos sean también... Por ejemplo, viene el Sporting y viene, creo que, el viernes, ¿no?
Sí, el viernes, viene.
Con lo cual, el horario y el día...
Sí, pero aún así, digo, yo creo que ese partido sí tendrá un factor más, que se va a mirar con lupa el tema arbitral, porque los dos equipos vienen robados ya.
En casa y viernes santo, Betis, el partido contra el Betis en Sevilla. Y luego Parón Liguero, hay una jornada ahí de Parón Liguero.
Yo creo que vienen dos seguidos aquí, el Atleti y el Rayo, ¿puede ser?
Puede ser.
Esos partidos son propicios para hacer la típica campaña de los niños, mete un poquito de fiesta, ¿sabes? En el sentido de que...
Vamos a ver los horarios que nos ponen esos
claro, partidos que deben salir. Sí, obviamente contra el Sporting a las 10 o 8 de la noche, un viernes.
Antes está el Español aquí en casa, ¿eh? Que es el 3 de abril, domingo 3 de abril, 4 de la tarde, el partido frente al Español. Bueno, señores, que vamos a ir poniendo el punto final. ¿Qué os parece el Deportivo? Bueno, una porrita del Deportivo Málaga. ¿Por qué resultado abogáis?
Yo estoy acertando, ¿eh? Así que bueno, se pronuncie el Sanedrín.
¿Dijiste 1-2 con el Valencia?
No, dije 1-1 con la Real.
Vale. Pues yo voy a decir 1-2 en Riazor.
Ahí,
¿no?
Estamos.
Venga.
Yo 0-1 del Málaga.
Sí.
Yo creo que sí, 0-1, y si puede ser robando.
¿Y tú, Emilio?
0-3 va a ganar el Málaga en
Riazor. Ah, sí, ¿me la has quitado?
¿Te lo ha quitado?
0-2, voy a decir yo.
0-2, yo digo 0-3.
Mira, el jamón que está en la puerta, ¿no?
Ese es que ya me va a tocar a mí.
A llevar un hueso.
El que tiene José criado guardado en el coche. Ya,
ahora lo deshuesamos,
Eso es de Javi.
José, que no
se entere, de broma, de plástico.
Que no se entere Javi, porque si no el jamón dura poco el rato de la mesa. José, Juan de Pedro, como siempre, un placer, muchas gracias.
Igualmente, saludos.
Bueno, ponemos el punto y final. Antes te recuerdo la retransmisión que tenemos este fin de semana. Empezamos mañana, 10 de la noche, de las 9 al tiempo de Juego Málaga, el Depor Málaga.
Este sábado hay partido de liga y te lo contamos en Tiempo de Juego Málaga. Desde las 9 de la noche sigue el encuentro que se disputa en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga, con el apoyo de Puertas de Sesa, Cash Sierra Nevada, Automóviles Rueda y Suministros Eléctricos Torremolinos. Recuerda, este sábado desde las 9 de la noche, Depor Málaga desde Riazor. Un partido que te contamos en el 105.5 de FM, 882 de onda media, en internet cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en Tiempo de Juego Málaga.
Y el domingo contaremos nuestras retransmisiones con el baloncesto desde el Palau, Blaugrana, Barça Unicaja.
No te pierdas una nueva jornada de ACB en Tiempo de Juego Málaga.
Este domingo a partir de las 6:45 desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Unicaja. Escucha el partido en COPE Málaga, 105.5 FM y 882 onda media. En internet cope.es/Málaga y en la aplicación de Tiempo de Juego. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Burger King, Credialpes, Policlínica San Juan, Restaurante Estracha, Telefurgo.com, Concesionario Suzuki Motos de Málaga, Casierra Nevada y Tesesa.
Prendido a tu botella vacía.
Bueno, vamos poniendo el punto y final. Lo dicho, ahora te quedas con Buenas Tardes Málaga. Bueno, más que con Buenas Tardes Málaga, con Por Fin Es Viernes, con Antonio Briceño. Estoy viendo por aquí al Morte, a Manolo Doña. O sea que espectáculo asegurado ahora en Por Fin Es Viernes con Antonio Briceño. Y nosotros, ya sabes, regresamos mañana con Tiempo de Juego Málaga a las 9 de la noche con ese Deportivo de la Coruña Málaga Club de Fútbol. Los saludos de Emilio Guerrero, que pasen buena tarde, adiós.
Cuando era niño.